por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30, iniciamos así la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, miércoles 12 de marzo del 2025. Continuamos con las noticias de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y Pepe Lacayo en los deportes hablará sobre los peloteros cubanos que quieren representar a Nicaragua en el Mundial. Otro cubano, Miguel Vargas, está teniendo una buena pretemporada y el Atlético contra el Real Madrid esta noche en la Champions. Esto y mucho más en estos minutos. El equipo sigue aquí con usted. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariana González. Así que iniciamos con noticias que llegan desde Cuba.
El preso político Jorge Martín Perdomo, quien continúa sin llamadas telefónicas desde hace más de 15 días, hizo llegar una carta a su familia este martes explicando que se encuentra bien tras un incidente con el jefe del campamento de trabajo correccional Ho Chi Minh en Mayabeque. Desde esa provincia, Marta Perdomo, su madre, explicó a Radio Martí que la represalia en contra de su hijo se debe a denuncias sobre la crítica situación que enfrentan dos reclusos en ese centro penitenciario.
Bueno, nada, esa carta... El pobre, él la hizo con tremenda muy desesperado, me la hicieron llegar aquí a mi casa. Ahí vemos que Jorgito simplemente lo que hizo es que llegaron los fiscales y denunció lo que había. Y entonces, ni siquiera denunciar por sus mismos canales, a ellos no le cuadra, se disgustan. Entonces, es la discusión que tuvo con el jefe. Yo tengo visita mañana, quizás después él me explique mejor las cosas como fueron, pero... Es triste que por uno hacer estas denuncias que son hasta legales, también ellos tampoco le cuadren. Ya ustedes pueden ver lo que yo digo del campamento de Ho Chi Minh, que es un lugar de que es para torturar a las personas. Y Jorgito cuando coge y va a hacer una cosa, la lleva hasta atrás, porque eso fue lo que aprendió él, hacer justicia. Y lo que está mal hecho, denunciarlo. Y es lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Esa carta nos hizo llorar porque sabemos que está sufriendo.
Al menos ya la carta me llena de un poco de tranquilidad, lo que sí, no me ha llamado.
Pero nada, él es fuerte. Él es más libre que todos nosotros que estamos aquí, porque es libre desde adentro.
Los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo fueron condenados a 8 y 6 años de prisión, respectivamente, por participar en las históricas protestas del 11J.
Por su parte, el congresista cubano-americano Carlos Jiménez exigió ayer la liberación de Jorge Martín Perdomo y de todos los presos políticos recluidos en los calabozos de lo que describió como la dictadura asesina en Cuba. Esta declaración fue divulgada ayer en la plataforma X. En una comunicación aparte, dijo que Cuba tiene a miles de personas en prisiones de máxima seguridad por crímenes como publicar quejas en redes sociales, protestar contra el régimen y hablar de forma abierta. La Cuba comunista es el máximo violador de los derechos humanos en el hemisferio occidental, agregó el congresista republicano Carlos Jiménez.
La opositora Donaida Pérez Paseiro pudo finalmente ver a su esposo, el preso político Loreto Hernández, el martes, después de negarse a una requisa que consideró humillante en la prisión de Guamajal en Villa Clara. Pérez Paseiro así lo dijo a Radio Martí.
Querían que yo me bajara el pantalón y haciendo cuclillas. Y entonces, bueno, después de tanto batallar ahí, logré que me entrara y finalmente lo pude ver. Sin tener que humillarme, estarme bajando pantalones ni hacerme cuclillas. Porque este hombre de la seguridad me dijo, mira, Loreto está alteradísimo. Y si le pasa algo, es tu culpa. Le dije, no, culpa de ustedes que todo esto se pudo haber evitado. ¿Por qué razón tengo yo que tener que pasar por esa humillación de estarme bajando pantalón y nada de eso? Y ahí tuvimos un debate y al final se fue, después volvió y dice, no, ya... pasa, ok. Entonces, 6:35 de la tarde, imagínate tú. Y entonces ya a las 8, Loreto me dijo, no, ya vete, que después me quedo preocupado, que a esta hora, como en efecto a esa hora, al final salí de ahí. Y lista para la próxima pelea.
Pérez Paseiro, quien fue excarcelada en enero, fue sancionada, al igual que su esposo Loreto Hernández, a 8 y 7 años de cárcel respectivamente por haber participado en las protestas del 11 de julio de 2021 en Villa Clara.
Y líderes caribeños están rechazando la política de Estados Unidos que busca restringir las misiones médicas cubanas y afirmaron que el trabajo de cientos de profesionales de la salud cubanos en la región es esencial. Hugh Tut, ministro de Asuntos Exteriores de Guyana, dijo a la agencia Prensa Asociada que los cancilleres del CARICOM se reunieron recientemente con el enviado especial de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Clavel Carone, en Washington para abordar este tema.
Estados Unidos es un socio estratégico para la CARICOM, pero este tema tan importante debe ser tratado a nivel de jefes de gobierno, afirmó Todd. Cuba cuenta con unos 24.180 médicos en 56 naciones, lo que genera miles de millones de dólares para el régimen, el cual castiga a los médicos con el exilio cuando abandonan sus misiones y limitan los salarios que pueden recibir entre el exterior, entre otras restricciones.
A las 12:36, vamos a conocer lo que nos tiene preparado hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariadne. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, pues un gusto como siempre estar acá. Hoy dice la prensa estatal cubana que siguen comprometidas las producciones agropecuarias y que hay que hacer más para mejorar la disponibilidad de alimentos para el pueblo. Vamos a ver si entramos en este tema. ¿Qué más pueden hacer los cubanos? ¿Qué más pueden hacer los campesinos agobiados, acosados, sin recursos? Vamos a tocar este tema del espacio hoy. También vamos a estar hablando de la escasez del agua y la falta de gas licuado en medio de los profundos apagones que está provocando realmente un caos a lo largo y ancho del país. Y vamos a continuar hoy la serie que tenemos averiguando con los familiares, los presos políticos, cuál es su estado en las prisiones luego de que todo este proceso ha sido concluido. Por cierto, ya es oficial, el preso político de los OJ, Jorge Luis García García, tenía visita el día 17. Hoy en la mañana su padre, Jorge García, recibió una llamada del reo desde el penal. Las autoridades acaban de cerrar la prisión de Boniato por un brote de tuberculosis y no se permite la visita. Están aislados hasta que esto se controle, y esta es la realidad que enfrentan los presos en los penales cubanos.
Bueno, pues estaremos pendientes a toda esta información a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Doce treinta y ocho minutos del mediodía, continuamos con más noticias. Los ministros de Asuntos Exteriores del G7, el grupo de los principales países industrializados, se reunirán durante varios días en Quebec, Canadá. Las conversaciones se centrarán en el apoyo a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa que ya lleva 3 años.
Las conversaciones se producen tras la decisión de Estados Unidos de reanudar el intercambio de inteligencia y la asistencia en materia de seguridad a Ucrania tras la reunión de altos funcionarios de ambos países en Jeddah, Arabia Saudita. El canciller alemán Olaf Scholz celebró la propuesta de un alto al fuego de 30 días y declaró hoy que se trata de un paso importante y correcto hacia una paz justa para Ucrania.
Luego de la aprobación en la Cámara Baja del proyecto de ley de gastos, el Senado de los Estados Unidos se prepara para votar la iniciativa con la que se busca evitar un cierre del gobierno este viernes. Desde Washington informa Héctor Contreras, de La Voz de América.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos, de mayoría republicana, aprobó con una votación de 217 a 213 el proyecto de ley presupuestal con el que se pretende mantener operativo al gobierno federal hasta el 30 de septiembre, día en que terminará el año fiscal 2025. La iniciativa se entrega al Senado y necesitará del voto de al menos 8 demócratas y de todos los republicanos para ser aprobada, algo que algunos expertos consideran un verdadero desafío en vista del limitado tiempo que queda para evitar el cierre parcial de algunas agencias del gobierno el viernes 12 de marzo a la medianoche. Desde el Congreso en Washington, D.C., el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, ponderó la importancia del proyecto aprobado. La propuesta se ocupa de estas prioridades inmediatas que se han articulado aquí y nos permite avanzar con el cambio del tamaño y el alcance del gobierno federal, dijo el legislador. Por su parte, el presidente Donald Trump elogió la labor de los legisladores que aprobaron el presupuesto y desde su cuenta en la plataforma de mensajes True Social escribió: "Gran victoria para los republicanos y para Estados Unidos esta noche. Felicidades a todos". Asimismo, el mandatario se mostró confiado en que la iniciativa será aprobada en el Senado y se comprometió a sentenciar la ley lo más pronto posible para evitar consecuencias. En tanto, los demócratas, quienes en su mayoría votaron en contra de la medida, criticaron el recorte de algunos programas sociales y el enfoque del proyecto de ley al considerar que otorga poderes especiales a la actual administración para que puedan desviar fondos de la lucha contra el fentanilo hacia programas de deportación masiva. Para Rosa de Lauro, la demócrata de mayor rango en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley que se aprobó el martes no es una simple medida provisional, y agregó textualmente, y cito: "Esto es como si el liderazgo republicano entregara las llaves del gobierno y un cheque en blanco a Elon Musk y al presidente Trump". Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Por su parte, el presidente Donald Trump está señalando un cambio importante en la forma en que Estados Unidos apoyará el crecimiento en industrias nacionales claves como los semiconductores. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
Antes de asumir su segundo mandato no consecutivo, el presidente Donald Trump habló extensamente sobre la industria de los semiconductores en Estados Unidos y la necesidad de que el país pueda responder a la creciente demanda. El 4 de marzo, en un discurso ante el Congreso, criticó la ley CHIPS promulgada por la administración anterior.
Su ley CHIPS es una cosa horrible, horrible. Damos cientos de miles de millones de dólares y no significa nada.
El presidente Trump se refería a los casi 53 mil millones de dólares en subsidios para la fabricación e investigación de semiconductores en Estados Unidos, una medida convertida en ley por el expresidente Joe Biden. El Congreso, preocupado por la dependencia del país de los chips fabricados en el extranjero, aprobó la legislación en 2022. Estos componentes son esenciales para una amplia gama de productos de consumo, desde automóviles hasta móviles de última generación. Las empresas estadounidenses, en particular, dependen de los chips avanzados producidos por Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC por sus siglas en inglés. La ley CHIPS ha buscado fortalecer la producción nacional de semiconductores y fomentar la construcción de plantas de fabricación en el país. En este marco, TSMC recibió 6.600 millones de dólares en subsidios y se comprometió a invertir 65.000 millones para la construcción de tres fábricas en Arizona. Donald Trump, desde que comenzó su segundo mandato en el cargo, ha anunciado aranceles para impulsar industrias nacionales clave, amenaza con imponer aranceles a los chips importados y sostiene que la ley CHIPS no ha dado los resultados esperados.
No tienen nada más que dinero, Joe. No necesitaban dinero, necesitaban un incentivo. Y el incentivo será que no van a quedar pagando un impuesto del 20, 50 o incluso 100%.
El presidente también anunció que TSMC acordó invertir 100 mil millones de dólares adicionales en los próximos 4 años. Nuevas instalaciones en Estados Unidos destinadas a la fabricación de chips de alta gama utilizados en inteligencia artificial y teléfonos inteligentes. Además, reiteró su postura de que el Congreso debería eliminar la ley CHIPS y destinar cualquier fondo restante a la reducción de la deuda. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, suscribió el martes un decreto para derogar la amnistía migratoria que facilitaba la residencia legal y la concesión de visas a venezolanos y a sus familias que llegaban a Ecuador sin documentación. El nuevo decreto, publicado por la presidencia, indica falta de fondos para mantener un estatuto migratorio mutuo con Venezuela que facilitaba la regularización de migrantes en ambos países.
En las últimas semanas, según el documento, se han producido suspensiones y recortes de varias fuentes de financiamiento para los programas migratorios que lleva adelante Ecuador. Esos fondos serán canalizados por la Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. de los 7,7 millones de venezolanos que la OIM estima que salieron de su país en los últimos años, impulsados por una profunda crisis económica y social en su país. Ecuador acoge alrededor de 450 mil venezolanos, de acuerdo con la Plataforma Regional Interagencial para Refugiados e Inmigrantes de Venezuela, de ACNUR.
Y autoridades en Ecuador también expresan preocupación por el aumento de casos de tuberculosis, en especial en los centros de detención de las provincias de la costa del país. Desde Quito informa la corresponsal Giselle Jacome.
Desde hace 4 meses se había advertido sobre la presencia de tuberculosis en las cárceles de Ecuador y ahora los casos han aumentado en las provincias de la costa, Guayas, Los Ríos y El Oro. Los expertos del Observatorio Social de Tuberculosis han mencionado que es importante declarar al sector en alerta sanitaria. Clara Freile es integrante de este organismo y señala.
Yo creo que es importante el llamar a una alerta sanitaria, el poder ingresar, hacer diagnósticos. Por ejemplo, estamos hablando de que alrededor del 70% de los centros de rehabilitación están con casos graves de tuberculosis.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud ha revelado que hasta el momento tiene 1.115 casos reportados, pero no se tiene registro de fallecidos por esta infección bacteriana, debido a que la mayoría de los privados de libertad se encuentran bajo tratamiento, pero no todos quieren aceptarlo. El ministro de Salud, Edgar Lama, menciona que esta enfermedad se ha hecho resistente.
El Ministerio de Salud Pública ha provisto en los centros de privación de libertad el tratamiento. Sin embargo, existen distintos PPLs que rehúsan a tomar el tratamiento completo, lo cual hace el virus, la bacteria, resistente.
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos de los privados de libertad mencionaron que es conveniente que declaren un cerco epidemiológico, pero las autoridades consideran que la situación está controlada, como señala Vladimir Ramírez, responsable de riesgos del Ministerio de Salud Pública.
Y tratamos de colaborar en el sentido de que buscamos tranquilizar a la población y especificarle de que en este momento tenemos una situación controlada, no es una situación de alerta generalizada.
El Ministerio de Salud garantiza que se está realizando la recolección de muestras, diagnósticos, tamizajes y seguimiento de manera permanente. El Estado tiene contemplado el presupuesto para la adquisición de vacunas para esta enfermedad durante este año. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Los avances de las mujeres en puestos de representación y liderazgo político se han estancado e incluso están retrocediendo. Radio ONU ofrece detalles.
Los avances de las mujeres en puestos de representación y liderazgo político se han estancado e incluso están retrocediendo. Según un nuevo informe de la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres, el número de hombres supera en más del triple al de mujeres en puestos ejecutivos y legislativos. Las mujeres dirigen solo 25 países. Europa continúa siendo la región con el mayor número, con 12. Y 106 países siguen sin haber tenido nunca una mujer líder.
Con 48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Lisboa, Portugal volvió a sumirse en una mayor incertidumbre política este miércoles después del desplome del tercer gobierno, luego de que el primer ministro Luis Montenegro perdiera un voto de confianza en el Parlamento.
Varsovia, la Fiscalía Polaca anuncia la imputación de un ciudadano bielorruso por ataques de sabotaje en Polonia, incluido el incendio de una ferretería en Varsovia en nombre de la inteligencia rusa.
¿Qué tal? Las autoridades pakistaníes informaron que un ataque insurgente contra un tren que transportaba a cientos de personas terminó con más de 50 militantes muertos tras un enfrentamiento que duró todo el día, con algunos de los rehenes asesinados y unos 300 rescatados.
La Haya, el expresidente filipino Rodrigo Duterte, arribó hoy a Países Bajos un día después de que fuera arrestado en Manila por una orden de la Corte Penal Internacional que lo acusa de crímenes contra la humanidad por mortales medidas antidrogas que supervisó mientras estaba en el cargo.
El Pepe.
Bueno, Pepe a la calle.
¿Viste?
Sí, los cubanos. Sí. Ayer hablábamos de los que iban a jugar para Cuba. Correcto. Ahora tenemos que hablar de los que juegan. Correcto. Con Nicaragua.
Quieren jugar con Nicaragua, todavía no hay nada seguro. Michael Serrano y Alay Lago, que ya están jugando en la Liga Nicaragüense Profesional de Béisbol, que según mi, yo estimo que es la séptima mejor del mundo. De cualquier manera, ellos están viendo cómo representan a Nicaragua en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Ahora, no sé por qué ellos piensan que para hacer eso tienen que naturalizarse nicaragüenses. Eso no es verdad. Hay una docena de peloteros cubanos jugando para Francia, España y otros países que no son, que no tienen pasaporte de esos países, no están naturalizados. Simplemente lo que ellos tienen que hacer es obtener la residencia nicaragüense, o casarse con una nicaragüense, o comprobar que tienen algún antepasado nicaragüense para poder representar a ese país en el Clásico Mundial de Béisbol. Ahora, yo te voy a decir una cosa.
¿Qué dicen las leyes del Clásico con respecto a eso?
Correcto.
¿Eso es lo que dicen?
Basta que seas residente de ese país. ¿Ya? No tienes que ser ciudadano. 8 cubanos representaron a España en el Clásico Mundial de Béisbol y ninguno tenía pasaporte español. Todos eran cubanos residentes allá o casados con una española o pudieron comprobar que tenían un antepasado español. Ahora, no sé por qué estos dos peloteros cubanos, Michael Serrano y Alay Lago, piensan que la Federación Nicaragüense de Béisbol los va a acoger, porque Nicaragua acaba de clasificar al Clásico Mundial de Béisbol con promedio perfecto de 3-0. Apalearon a todo el mundo y no necesitaron a los dos cubanos.
Habrá que esperar entonces, ¿no?
Habrá que esperar.
Que se pronuncie.
De cualquier manera, es bueno tener opciones. Miguel Vargas en este momento se postula como el titular tercera base de los Medias Blancas de Chicago. Y para comprobarlo, el cubano en su más reciente partido conectó un doblete, impulsó 2 carreras, anotó 2 carreras más, negoció un boleto y está bateando por encima de 500. Según las computadoras de la MLB, Miguel Vargas va a conectar 15 jonrones e impulsar 50 carreras este año como el tercera base de los Medias Blancas de Chicago.
Ya.
Pasamos a la Champions. Ustedes vieron el partidazo. París Saint-Germain eliminó a Liverpool en Inglaterra en penaltis. El París Saint-Germain hizo anoche lo que nunca hizo cuando tenía, oye esto, a Leo Messi, a Neymar, a Mbappé y a Ángel Di María. Nunca hizo lo que hizo ayer. Un partidazo, jugó los mejores 120 minutos de juego del partido que en toda su vida el París Saint-Germain ha jugado, y nunca ha estado pero ni cerca de ganar una Champions League. Y se cargaron al Liverpool en Inglaterra, el mejor equipo del mundo, que tenía promedio perfecto, 8 partidos, 8 victorias en la Champions. Están número 1 en la liga inglesa, pero 15 puntos por encima del seguidor más cercano. Y vino el Paris Saint-Germain y lo eliminó en casa de la Champions. ¿Qué va a pasar hoy? El Atlético de Madrid contra el Real Madrid. ¿Y por qué esto es importante para el Paris Saint-Germain? Porque el que gane hoy entre el Atlético y el Real Madrid, primero se enfrenta al Arsenal de Londres y luego podría enfrentarse al Paris Saint-Germain. Y nosotros sabemos que el Real Madrid tiene un historial de darle palo por todos lados al Paris Saint-Germain de todos los colores y sabores. Así que yo estoy seguro que el Paris Saint-Germain está viendo el partido de hoy rezando que el Atlético de Madrid elimine al Real Madrid en la Champions League. Eso es lo que está pasando. ¿Qué pasó también anoche? El Barcelona aplastó fácilmente al Benfica de Portugal 4-1 y también avanzó a los cuartos de final de la Champions. El Inter de Milán le hizo exactamente lo mismo al Feyenoord Rotterdam 4-1 y el Bayern de Múnich aplastó 5-0 al Bayer Leverkusen. O sea, ya tenemos el primer cuarto de final, el Bayern de Múnich contra el Inter de Milán. Eso es un partidazo, una serie increíble.
Que no te lo vas a perder.
Así que hoy, recuerden, además del Real Madrid, también está el Borussia Dortmund contra el Lille, que están empatados 1-1. Y Aston Villa contra el Brujas.
Ya.
En el baloncesto de la NBA.
A ver.
¿Qué te puedo decir? Anoche solamente hubo 4 partidos y ninguno de ellos así como despampanante. Los Cavaliers sí vencieron a los Nets por 5 puntos. Garland metió 30. Los Pistones acabaron con los Wizards de Washington, pero hasta Jacomino y yo le podemos ganar a los Wizards de Washington.
Está feliz con los Pistones.
Los Pacers por un puntico vencieron a los Bucks. Pascal Siakam con 25 tantos y los Pelícanos vencieron a los Clippers. Esta noche en el baloncesto de la NBA, casi todo el mundo en acción. Los Celtics de Boston contra Oklahoma City. Así que buena suerte, Juanito, esta noche. Les van a dar pau pau a los Celtics en casa. El Miami Heat en casa contra los Clippers de Los Ángeles. Ay, ay, ay. Imagínate, si el Miami Heat perdió contra Charlotte, ¿qué se puede esperar contra los Clippers? Denver recibe a Minnesota a las 10 p.m. y los Knicks de Nueva York de visita contra los Trail Blazers de Portland. Y mañana tenemos invitado a Alex Rodríguez el Bueno y a Juan Pendaz para hablar de cómo pinta el mapa de la postemporada del baloncesto profesional de la NBA. Lo vamos a tener mañana en Al Duro y Sin Guantes. Para toda mi gente en Cuba que le encanta el baloncesto, que no se pierda este programa, y por eso lo estoy anunciando desde ahora.
Muy bien.
Y esta tarde toda Cuba está pendiente del partido Real Madrid-Atlético, porque ya desde ahora en el WhatsApp que tenemos nosotros aquí está todo el mundo esperando el juego, especialmente una peña deportiva allá en Camagüey. Ado y Graciela, un abrazo para ustedes. Yo sé que están escuchando este noticiero y no se pierden el partido. Cada vez que el Real Madrid juega, invitan a todo el barrio y escuchan el partido.
Mira, ah, qué bien, bueno, excelente, magnífico. Felicidades para ellos.
Así que vamos a ver qué pasa. Y también decirle a la gente que ya vamos a tener mañana el panorama definitivo para los cuartos de final de la Champions League, y el jueves los cuartos de final de la Europa League, y el viernes vamos a hablar de lo que viene el fin de semana en las ligas más importantes del mundo, incluyendo la Liga Norteamericana con Leo Messi y la MLS, porque Messi no ha jugado los últimos tres partidos.
Ya te tocaron la campana.
Me están diciendo que por alguna razón desconocida ya no quieren
porque
más
deportes. Dijiste que iban a palear a los Celtas.
Sí, no, sí los van a palear. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Te saluda Alejandro Escalona. El viernes, Metallica llevará su concierto desde Ciudad de México directamente a los espectadores gracias a Apple. La empresa dice que será una experiencia inmersiva si uno se coloca las gafas de video Apple Vision Pro. La experiencia incluye éxitos de la banda como Whiplash y Enter Sandman. El concierto fue filmado al final de la gira mundial de Metallica el año pasado con video de alta resolución de 180 grados y audio espacial inmersivo, y se podrá experimentar en las tiendas Apple. El festival de Glastonbury tendrá lugar del 25 al 29 de junio. La banda inglesa The 1975 será el acto principal la primera noche. El cantautor canadiense-estadounidense Neil Young lo será el segundo día. Olivia Rodrigo será la estrella principal durante la tercera jornada, en la que también actuará el escocés Rod Stewart. El canadiense Alanis Morissette hace su debut en Glastonbury, e igualmente participará el grupo pop estadounidense recientemente reformado Scissor Sisters, las hermanas Tijerí. Se prevé la asistencia de unas 200.000 personas. En streaming ya el documental Matthew Perry Hollywood Tragedy, sobre la vida del actor y su desaparición, solo en Peacock. El 21 de marzo llega a las salas de cine Snow White, Blancanieves, Disney. Tendrá una premiere este sábado en el Teatro El Capitán con la actriz principal de la película, Rachel Zegler, y Gal Gadot en el papel de la reina malvada. Saint Laurent cerró la semana de la moda de París bajo la Tour Eiffel. Los actores estadounidenses Austin Butler y Zoe Kravitz estuvieron en primera fila. La presencia de Bella Hadid y Linda Evangelista vestidas de Saint Laurent fue un recordatorio del atractivo de la marca a través de generaciones. Son las noticias del espectáculo.
A las 12:58 repasamos los titulares. Reitera Estados Unidos su pedido de libertad para todos los presos políticos cubanos.
Alerta José Daniel Ferrer García sobre amenazas y acoso por brindar ayuda a cubanos necesitados.
Los ancianos en Cuba enfrentan la precariedad y el abandono institucional, denuncia ONG.
Entran en vigor aranceles de Estados Unidos a importaciones de acero y aluminio.
Y denuncian familiares de presos políticos vejaciones en penales de Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Te esperamos a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. El equipo del mediodía se despide hasta mañana. Juan Pendaz en el sonido, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Buenas tardes. Hasta mañana.